de lo que es la gran tribulación en los últimos tiempos. Y hoy vamos a estar en los versos 11 al 18. El título sigue siendo el mismo: el dragón, el anticristo y el falso profeta, hasta la parte número 4 de esta miniserie en el capítulo 13. Y un asunto prevaleciente que observo en esta narrativa del capítulo 13 que va a suceder durante la gran tribulación es la adoración. Persiste bastante el asunto de la adoración aquí. Todo el tema gira alrededor de la adoración. Todas las acciones que se toman apuntan para allá. La razón de los que mueren tiene que ver con eso. La razón de las manifestaciones milagrosas, las señales, todo va apuntando, central con la adoración cuando usted lee esta porción. Y es interesante que cuando estudiamos de la creación, podemos concluir que ahorita le explico por qué me voy para allá. Cuando Dios hizo la creación, lo primero que Él creó, las primeras criaturas que Dios hizo fueron los espíritus. Los espíritus, me estoy refiriendo a los ángeles, los que habitaban con Él allá en el cielo. Antes de hacer la tierra, el universo, los hombres, Dios ya había hecho los ángeles. Están allí en su presencia. Y dentro de este orden de ángeles, Dios creó a un ángel diferente a los demás. Un querubín hermoso y sin comparación, llamado Luzbel o Luz Bella. Y el primer pecado que se cometió en la creación, lo cometió este ser, Luzbel. Él se enorgulleció y quiso usurpar el trono de Dios, queriéndose hacer igual o hacerse superior a Dios. A lo que él invocaba era a ser adorado. Al quererse sentar en el trono de Dios, él quería ser adorado por todos los seres creados. Y Dios, obviamente, lo juzgó y vino a ser lo que es ahora Satanás. Vaya conmigo a Isaías 14, versos 12 al 14. Vamos a mirar a Isaías lo que dice de él, pero en Apocalipsis habla mucho del dragón, habla mucho de Satanás. Yo quería ir al origen de este ser y a lo que la Biblia dice de este ser. No es gran cantidad lo que encontramos de información en la Biblia. En la carta del Señor a la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis capítulo 13, el Señor reprende a un grupo que está allí, que les dice que ellos conocen las profundidades de Satanás, y reprende esto como algo falso, como algo herético, porque Dios no da mucha información de este ser como para hacernos expertos en cuanto a demonios o Satanás, y Dios los reprende a ellos. Así que lo que sepamos del diablo es lo que Dios nos revela en la palabra, y fuera de allí no tenemos que meternos con nada más, porque caemos en una trampa. Pero aquí dice en Isaías 14, 12 al 14, hablando del pecado que se manifestó en el cielo: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, aquí está su pecado: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinará hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos, yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descienden al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Y describe aquí que el deseo que se levantó en el corazón de este ser era ser igual al Altísimo. Era tener la adoración que Dios tenía. Mire Ezequiel 28. Avance allí en su Biblia, unos libros más. Es uno de los profetas mayores todavía. Ezequiel 28, versos 11 al 19. Ezequiel 28, 11 al 19. Aquí hay un mensaje contra el príncipe de Tiro. Está hablando de una persona. Pero cuando está hablando de esta persona, en este mensaje profético, hay un cambio en la terminología y no podemos decir que sigue hablando de un hombre, tiene que estar hablando de alguien más. Miren lo que dice, versos 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Este no puede ser el rey de Tiro. Esta descripción aquí ha cambiado. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mire el verso 14 como lo describe. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Un ser maravilloso, único, hermoso, sin igual, dentro de la creación del Señor, pero se levanta en su corazón con arrogancia, queriendo sentarse en el trono de Dios, queriendo ser igual a Dios. Y viene a ser, después de ser Luzbel, ahora es Satanás, que significa adversario. Y desde que Dios completó su creación, más adelante el Señor culmina la creación cuando termina con el hombre y la mujer en el día sexto. Desde entonces, Satanás se ha manifestado como el adversario de Dios y el adversario de los hombres. Ha odiado a la creación, se ha presentado como un enemigo del ser humano. Y su primer paso que él dio en el jardín del Edén fue tentar a Eva, y tuvo éxito. Cuando tentó a Eva, ella cambió su lealtad a Dios por complacerse a sí misma, cediendo a la trampa del diablo. ¿Cuál fue la trampa del diablo? El diablo le dijo a Eva: con que Dios dijo, poniendo duda en las palabras de Dios en el corazón de ella, ella cedió a eso. Y miramos la historia de la humanidad y avanzamos el libro de Efesios cuando Pablo habla de la condición del corazón del hombre. Yo sé que antes he tocado esto, pero quería hacer este review, este repaso, y mirar cómo el capítulo 13 de Apocalipsis habla tanto de adoración. ¿Y dónde comenzó todo esto? Comenzó con el pecado del diablo. Después se transmitió al hombre, y a través de miles de años, unos 4.000 años, porque la Tierra tiene como 6.000 hasta ahora, ¿cierto? Aunque no vamos a entrar en argumentos aquí, pero más o menos eso es lo que creemos que tiene. Pero hace 2.000 años, Pablo dijo estas palabras, Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es este? Satanás. Desde el Edén hasta ahora sigue activo engañando a los hombres. Y esta es la condición del hombre a través de toda la historia. Una condición de desobediencia, una condición de enemistad contra Dios y una condición de adoración al diablo. Ahorita les voy a explicar por qué digo esto. Al conectar el pecado del hombre en Génesis con la descripción de la condición del hombre que da Pablo en Efesios, vemos el avance de la obra de Satanás. Continúa avanzando, continúa avanzando. Tiene dominio sobre cada humano hasta que éste es rescatado por Jesús. Es lo que Pablo dice en el capítulo 2 de Efesios. Todos por naturaleza le sirven al diablo y manifiestan esto con sus acciones. Claro, la gente no anda diciendo yo le sirvo al diablo. Mucha gente dice ni creo que el diablo existe. ¿Qué importa lo que digan? Lo que importa es lo que Dios muestra en su palabra, que es la condición del corazón del hombre. Satanás es servido y adorado por toda la humanidad, con excepción de los hijos de Dios. Está disfrazado de muchas maneras y de muchas formas es adorado. Pablo dice que aún se presenta como ángel de luz. Al llegar al final de los tiempos, durante la gran tribulación, las cosas cambian. Satanás es adorado en todo el mundo de muchas maneras, de muchas religiones. Toda adoración que se intenta hacer, que no es a través de Jesucristo, dice Pablo, que es adoración a los demonios. Eso es lo que dice. ¿Okay? Eso muestra que el hombre adora, la gran mayoría adoran al diablo, sin darse cuenta, la gran mayoría, unos directamente quieren hacerlo hacia él. Pero al llegar al final de los tiempos, durante la gran tribulación, las cosas cambian. Y llegamos al capítulo 13. Y nos muestra el capítulo 13 que el dragón, que es Satanás, es adorado por los habitantes de la tierra, sabiendo quién es él. Ya no está escondido, ya no tiene una máscara, ya no tiene ninguna apariencia, es él mismo presentándose como lo que es. Las cosas cambian, ya su identidad no está tapada, no tiene esa máscara. Y los hombres impíos, paganos, le adoran. Y es tan abierta su manifestación que todo es hecho para lograr lo que él quiso desde antes de que Dios creara el universo. O bueno, no puedo decir el tiempo, la Biblia no nos dice allí, perdón. Pero cuando Satanás se rebeló contra Dios, dejémoslo allí, no me meto fuera de lo que la Biblia va a decir. Lo que la Biblia revela, cuando Satanás se rebeló contra Dios, lo que él buscaba en el cielo era ser adorado. Eso es al principio de los tiempos. Llegamos al final de los tiempos, en el capítulo 13, y persiste la palabra adoración. En todas partes, del verso 11 al 18, habla de adoración. Al principio del capítulo 13, dice que es adorado, y dice blasfemias, y todo lo exaltan, y dicen, ¿quién como la bestia? Y eso es la adoración que Satanás está recibiendo a través del anticristo y después a través del falso profeta. Así que nos presenta la tierra, el capítulo 13, bajo el dominio de Satanás, dominio temporal de Satanás, bajo el dominio del anticristo y el falso profeta, y nos deja ver el tipo de gobierno que vendrá en el futuro, el tipo de economía, el tipo de religión que habrá en el futuro. Todo nos es mostrado aquí. Nos muestra qué pasa con los habitantes de la tierra y hace una distinción bien marcada entre los paganos y los hijos de Dios. Así que al ver hacia el futuro, como el Señor nos lo permite a través de esta ventana que es Apocalipsis para mirar al futuro, quiero que miremos dónde va nuestro mundo hoy en día, que concluyamos si estos eventos están cerca o están lejos, a la luz de la evidencia que tenemos hoy en día, de lo que nosotros estamos viendo, y que tomemos acción en relación con lo que Dios nos está permitiendo conocer, para llevar a cabo la gran comisión, si es tan urgente que el Señor viene pronto, para sacudirnos de todo peso que nos impide a nosotros correr la carrera de la fe. Pecado y peso, dice el libro de Hebreos, que nos despojemos y que nos preparemos desde hoy para la venida del Señor Jesucristo. La semana pasada yo les dije a ustedes, iglesia, yo creo que hay personas aquí que se van a quedar en la gran tribulación. Esta es mi fe. Hoy, yo pienso que el Señor viene hoy. Yo no sé qué piensa usted. Yo no estoy diciendo que esta es la fecha. Estoy hablando en el contexto de lo que la palabra habla. Pablo, en el libro de Primera de Tesalonicenses, cuando hablaba de la venida del Señor, para él era inminente que el Señor ya venía. Pablo esperaba que él iba a estar con vida cuando el Señor viniera por él. Y usted lee el libro de Pedro y es lo mismo. Y usted lee a los demás escritores en el Nuevo Testamento, es lo mismo, es la misma esperanza, no cambia. Entonces, basado en el hecho de que en unos minutos Cristo pudiera estar aquí recogiendo a su iglesia, yo le digo, posiblemente algunos se van a quedar. Ahora, puede que pasen semanas y meses y a lo mejor nadie se quede, pero sí quiero llamar su atención a la realidad de que la venida del Señor es inminente, y eso quiero que lo miremos despacio aquí. Apocalipsis 13, versículo 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Señor, oramos una vez más. Te suplicamos que nos ayudes, Señor, a los que tienen que escuchar, a escuchar, yo que tengo que dar el mensaje, a darlo, Señor, bajo la autoridad de tu palabra, en obediencia a ti, sometidos a lo que tú nos presentas aquí, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender lo que tú quieres comunicar, Señor, y cómo nosotros podemos actuar en obediencia a lo que tú nos enseñes hoy. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Es el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Juan habla en los versos anteriores, el verso 1, que hay una bestia que sube del mar, que tiene 10 cuernos, que tiene 7 cabezas. Después describe esta otra bestia que sube de la tierra, que tiene 2 cuernos. Y lo que la comparación en lo que ellos pensaban antiguamente, del mar salían monstruos, era el lugar donde se consideraba que estaba la mayor maldad, en el mar. Y en la tierra, lo que salía de la tierra comparado con el mar es inferior. Todo lo que está mostrando es, este es un otra bestia con inferior en autoridad y en capacidad, lo que está presentando, con menos cuernos, con 2 cuernos. Entonces está haciendo un contraste ahí, pero es otra bestia igualmente, y vamos a ver su identidad. Dice que tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y muestra Juan aquí la naturaleza de esta segunda bestia, 2 cuernos semejante como los de un cordero. Y esto presenta, cuando dice 2 cuernos semejantes a los de un cordero, está haciendo una comparación con el Cordero de Dios, que es presentado en otro capítulo en la Biblia. Acuérdense, el capítulo 13 de Apocalipsis nos presenta lo que es la falsa presentación de la Trinidad de parte del diablo. Sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, un solo Dios en 3 personas. Y Satanás, en su engaño, hace una copia torcida de lo que es Dios. El dragón se presenta, es la copia del Padre. La bestia número 1, que es el anticristo, viene a ser una copia de Jesucristo. Ahorita vamos a ver más detalles de eso. Y la bestia número 2, que es el falso profeta, se presenta copiando la obra del Espíritu Santo. No declaran eso, pero es una copia, una falsificación de algo verdadero. Así se presenta Satanás engañando a los hombres. Satanás no tiene nada original, es pura copia, es torcer la verdad, es torcer lo que Dios ha hecho para engañar a los hombres desde el jardín del Edén. Satanás no tiene nada original, solamente toma lo que Dios ha dicho y le dice a Eva: con que Dios dijo que no puedes comer del fruto de cierto árbol, está usando las mismas palabras de Dios, poniéndole duda, poniéndole, metiendo una espinita en el corazón de ella. Así que la identidad de esta bestia, como tiene una connotación religiosa, es la del falso profeta. Ya tenemos el dragón, es el diablo, la primera bestia que salió del mar, el anticristo, la segunda bestia que salió de la tierra, que es esta, es el falso profeta. Y más adelante lo describe así, capítulo 16, verso 13. Vamos a ver quién es esta segunda bestia. Y vi salir de la boca del dragón Daniel capítulo 13, de la boca de la bestia, esa es la primera bestia que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, esa es la segunda bestia. Tres espíritus inmundos de manera de ranas. Capítulo 19, verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Bueno, dice que fueron lanzados al lago de fuego, son los que inauguran este lugar. Entonces, la segunda bestia es el falso profeta, y hace grandes señales y prodigios, así como lo hicieron los dos testigos en el capítulo 11, que hacían descender fuego del cielo, que hacían detener la lluvia, y que fueron muertos y resucitaron al tercer día. Y haciendo todas estas señales, el falso profeta captura la atención y la fidelidad del mundo para que adoren a la bestia, al anticristo. Todo este capítulo es como una copia barata del cristianismo. La Trinidad divina es copiada. La apariencia de cordero de esta bestia apunta a una copia de la naturaleza humilde del cordero del Señor Jesucristo. Pero cuando habla, lo hace como un dragón. Sus palabras son satánicas, persuasivas, es engañoso, sutil, y seduce a los hombres, engañándolos, alejándolos de creer en Cristo y llevándolos a la trampa del dragón. Hoy en día eso está sucediendo, no al nivel que está pasando aquí, pero en el mundo es lo que está sucediendo. Hay gente que se pregunta, ¿por qué hay tantas religiones? Pues eso no nació en el corazón de Dios. En el corazón de Dios nació que el hombre lo conociera a Él a través de su Hijo Jesucristo, pero el hombre ha querido tomar cualquier ruta que sea, pero no Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aparte de Él nadie puede venir al Padre, pero el hombre ha querido llegar a Dios a su propia manera, a sus propios méritos, con sus propias obras, con sus propias filosofías. Y se ha alejado de la verdad, ha sido engañado por el diablo y está corriendo con el diablo hacia la perdición. Verso 12, en el capítulo 13 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y esta es la imitación satánica del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con sus obras, vemos en el libro de los Hechos, valida la palabra de los siervos de Dios y con sus milagros atrae a las personas para la adoración del Señor Jesucristo. Aquí, esta segunda bestia, con sus obras, este falso profeta, engaña a los moradores de la tierra para que adoren a la primera bestia. Qué interesante, dice, cuya herida mortal fue sanada. Es una copia de la obra del Espíritu Santo. Y hay una relación, hay una comparación entre la relación del falso profeta con el anticristo, entre Moisés con Aarón. Éxodo 4:16 dice que Aarón va a ser el que va a hablar en nombre de Moisés, y Moisés será como Dios para Aarón. Y aquí dice que el falso profeta es el que habla en el nombre del anticristo y le rinde cuentas al anticristo. También se parece un poco a la relación del Señor con Elías. Obviamente estoy hablando de una copia que Satanás hace en Primera de Reyes 17:1. Vamos allí, a ir allí, Primera de Reyes 17:1, rápidamente, para mirar este ejemplo. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dice Jehová, dice Dios, que no habrá lluvia. Voy a hacer una obra maravillosa en el nombre del Señor. Y el falso profeta eso es lo que hace. Y dice que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia. Todo el propósito es que haya adoración para el anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Y una de las razones por las que los cristianos adoramos al Señor Jesús, y aquí vemos otra vez otra copia, es porque el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. La celebración más grande en todo el año para nosotros es el día de resurrección. No es Christmas, Christmas es una mezcla de creencias allí, es el día de resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, y en eso tenemos esperanza para el futuro. Y resulta que dice que esta bestia tenía una herida mortal que fue sanada. Y lo que da a entender más adelante, si miramos los versos, en el verso 14 dice que tenía esa herida mortal y vivió. Y cuando yo mismo miro en la Biblia de las Américas, dice que tenía la herida mortal y que ha vuelto a vivir, que es una mejor traducción. Lo que está refiriendo es a que esta bestia resucitó de entre los muertos. Entonces capturó todavía más la atención y la adoración de los habitantes de la tierra. Verso 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Otra vez, es una copia de lo que el Señor ha permitido a través de sus profetas para confirmar su mensaje y llamarlos a la adoración verdadera. Este falso profeta, con estas obras que son verdaderas, son poderosas, encubrirá la verdad, confundirá a las personas, se gana su confianza y por poco engaña aún hasta los escogidos. Mire lo que el Señor dijo en Mateo 24:24. Cuando habló de los últimos tiempos, y dijo que se levantarían falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Dice en el verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12, Pablo habla de este anticristo y dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder. ¿Y cómo se manifiesta? Poder y señales y prodigios mentirosos. Aguas con eso de los milagros, aguas con eso de los prodigios, agua con eso de las señales, porque sí pasan, pero usted no puede garantizar que es Dios el que lo está haciendo. Cuidado con esas cosas. Pero los fieles del Señor en el Apocalipsis, ellos reconocerán la farsa. Dios nunca abandona a sus hijos. No los deja que queden completamente en el engaño. Entre sus señales está la de hacer descender fuego del cielo, cosa que Dios le permitió a Elías. Mire, no vamos a ir allí, pero en Primera de Reyes 18, 37 a 39, dice que este rey mandó a un soldado, un capitán de 50 soldados a buscar al profeta Elías para que fueran a ver al rey. Porque él se había enfermado y en lugar de consultar a Dios, consultó a un brujo y el Señor lo está reprendiendo. Entonces manda por Elías y Elías le dice: si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a los 50 que están contigo. Y desciende fuego y los quema a todos, quedaron fritos. Después el rey manda a otro capitán con 50 soldados. Y viene y le dice: el rey manda por ti, tienes que ir con él. Y Elías le dice: si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus soldados. Y viene fuego y los consume a todos, muertos todos, chamuscados. Viene otro capitán con 50 soldados, pero este sí la piensa y se arrodilla delante de Elías y le dice: ten misericordia de mí, no nos mates, ni a mis soldados ni a mí, el rey quiere verte. Y le suplica que vaya con él. Y el Señor le habla a Elías y él va. El punto que estoy haciendo es que Satanás está copiando lo que Dios ha hecho históricamente a través de sus siervos. Y Satanás tiene dos de sus siervos, que son el anticristo y el falso profeta. Y a través del falso profeta hace todas estas señales, estos milagros, estos prodigios. Todo este poder le es concedido para que engañe a los habitantes de la tierra. Y diríamos: pero si Dios está en control, ¿por qué Dios está permitiendo que la gente en la tierra sea engañada? La explicación se la voy a mostrar un poquito más adelante. La he comentado varias veces, pero necesito repetirla. Está en el libro de Romanos, lo vamos a ver más adelante. Verso 14: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, o que ha vuelto a vivir. Así que engaña con todas estas señales y milagros que hacen los moradores de la tierra. Miren, hermanos, tenemos mucho de eso hoy en día. Otra vez, por curiosidad, pongo a Paulino Bernal a veces en la radio, por lo menos algo que diga bueno, ¿no? Y el otro día estaba compartiendo el Evangelio y lo compartió bien y dije yo: wow, qué interesante, está hablando del Evangelio como dice la Biblia. Inmediatamente después de eso empezó a hablar Pero Dios no va a venir por ti si tú no das tus diezmos y tus ofrendas. Manda tu dinero a la radio, porque si no, ¿cómo? Bueno, ahí salió el peine, ¿no? El dinero. Y el otro día estaba hablando que Dios puso puntos de contacto. Yo dije, ¿este hombre de dónde saca eso? ¿Qué fuma o qué lee? Porque dice que Pedro en el libro de los Hechos, y esto es mentiras, es una combinación. Mire cómo Satanás trabaja. Pedro en el libro de los Hechos, según él, le dijo a la gente, háganse aquí para que cuando yo pase, mi sombra haga punto de contacto con ustedes y los sane. Pedro nunca dijo eso. La narrativa dice que por la sombra de Pedro, la gente era sanada. Pero Pedro nunca le dijo, alístense porque mi sombra los va a sanar. Era algo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y después dice, para eso Dios puso puntos de contacto, porque Pablo le llevaban pañuelos de los que estaban enfermos y eran sanados cuando Pablo los tocaba. Eso era algo que el Espíritu Santo quiso hacer allí. Pero este hombre, en el nombre del Señor Jesucristo, le está diciendo a la gente, mándame tus $200, yo te mando el pañuelo ungido con aceite que tiene 5 esencias de no sé dónde las saca él, para que cuando los tengas, entonces tú seas sanado en tu casa. ¿Qué espera la gente? Porque le mandan, hermanos, él tiene su propio jet privado. Este hombre es un hispano con dinero de hispanos, que no somos la gente más rica en Estados Unidos. ¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Y por qué Dios permite que esta gente esté robando tanto? Porque eso es lo que la gente quiere. Ellos quieren milagros, quieren ver prodigios, quieren ver sanidades, quieren ver manifestaciones. Los fariseos le dijeron al Señor, Señor, muéstranos una señal y entonces creeremos en ti. ¿Sabe a qué se referían los fariseos cuando le dicen eso al Señor Jesús? Ellos están esperando que Jesús haga una señal del cielo. Algo increíble que ellos vean. Es decir, ellos están esperando satisfacerse. Me parece a Herodes cuando le llevaron al Señor Jesucristo antes de matarlo. Él quería hacer fiesta. Quería un payaso. Quería que Cristo hiciera sus cosas delante de él para que lo entretuviera. Nunca vio nada. Yo no veo diferencia aquí. No más que aquí hay una manifestación abierta del diablo. Es una manifestación demoníaca a lo máximo. Y los hombres en la tierra recibiendo lo que han querido en su corazón. Ser engañados. Porque conocen de Dios, pero no quieren a Dios. Y tontamente vienen a ser víctimas de Satanás y de todas sus artimañas. Pero eso no los hace inocente, porque voluntariamente escogen hacer eso. ¿Qué muestra esto de las personas? Yo me pongo a pensar, las personas que se resisten a la verdad, que niegan a Cristo Jesús, hay arrogancia en sus corazones. Estos son paganos que declaran conocer la verdad, pero viven completamente en tinieblas. No pueden entender las verdades espirituales reveladas por Dios en su palabra, pero claman ser muy listos y definidos en cuanto a dónde van. Ellos saben cuál es la meta en su vida, pero no tienen la menor idea de la dirección que su vida está llevando, porque han sido engañados por el diablo. Dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Todo el que confía en su propio razonamiento, sus propias conclusiones, ha sido engañado por el diablo y va camino a la muerte. Me refiero a la condenación eterna. Así que aquí en Apocalipsis ya están engañados hasta los codos, y los lleva a que levanten una imagen del anticristo para que la adoren. Mire Daniel 3, versos 4 al 6. Cómo este problema prevalece en toda la Biblia. Este deseo por gloria, este deseo por adoración. Daniel 3, versos 4 al 6. El rey Nabucodonosor manda hacer una imagen. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Quién cree ustedes que inspiró a estas personas a hacer esto? El diablo. desde el jardín del Edén ha estado trabajando con el hombre hasta el tiempo final. Cuando leemos la historia de Saúl y el rey David, Saúl, después de que desobedece al Señor en el capítulo 15 de Primera de Samuel, manda a hacer una imagen de él. Está la arrogancia. El hombre en su arrogancia quiere ser reconocido. Y el Señor prohíbe esta práctica. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 4 al 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza. El segundo mandamiento, en orden, el segundo mandamiento. El primero, yo soy el Señor tu Dios y no tendrás otros dioses. El segundo es, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El que se postra ante una imagen, el que tiene alguna imagen ante la cual está rindiendo honor o está mostrando algún tipo de confianza en ese tipo de imagen, Dios dice que esa persona lo aborrece, que es un malvado y que él visitará su maldad hasta la tercera y cuarta generación, le dice en Hechos capítulo 20. Esos son los que odian a Dios, los que tienen imágenes. Y hay iglesias, hay religiones donde usted entra, están llenas por todas partes de imágenes de todos los gustos, de todos los colores y de todos los sabores. Y en Apocalipsis presenta este tipo de adoración en su máxima expresión. Yo diría es como el sueño de la teología católica que promueve tanto las imágenes. La imagen perfecta la van a tener en Apocalipsis capítulo 13. Y son engañados, más que por cualquier otra señal, por la resurrección de este hombre que tiene la herida de espada y volvió a vivir. Y se le hace esa imagen. Mire lo que pasa en el verso 15 con esta imagen. Esta es la expresión, este es el clímax. Clímax es lo más alto de la montaña, lo máximo que se llega. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciera matar a todo al que no la adorase. No dice qué tipo de imagen, no dice qué tipo de material utilizaron, pero lo que dice es que esta imagen habla. Y no es ningún truco, porque dice que tiene aún voluntad propia esta imagen, porque dice que hace que maten a todo el que no la adore. Dice que se le permitió. Esto es lo que quería explicar. ¿De dónde saca el poder Satanás para hacer esto? ¿De dónde saca el poder el falso profeta para hacer estas cosas? Dice que el diablo le dio la autoridad, pero el diablo no es nada si Dios no le está permitiendo que exista. Nada puede existir si Dios no lo está sosteniendo. La palabra en hebreo dice que Jesucristo es el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder, que Dios es el que tiene control. Hoy lo leímos en el Salmo 105 cuando estábamos leyendo que Dios llevó al pueblo de Israel a Egipto, que Dios cambió el corazón de los egipcios contra el pueblo de Israel para que los odiaran y los pusieran como esclavos, que Dios fue el que levantó a Moisés para sacar al pueblo de Israel. Dios es el que tiene que ver con todo. Entonces, ¿Dios es malvado? No, Dios es soberano más bien. La maldad está en estos seres, estos son personas que le quieren servir al diablo. En Romanos 1:28 podemos mirar allí rápido. Vamos a ir a Romanos 1:28, aunque desde el verso 18 hasta el verso 32 está hablando del porqué de esto, pero quería escoger el verso 28 para hacer este punto. El verso 18 en adelante está hablando de que todo lo que se puede conocer de Dios ha sido revelado de una manera tan suficiente que no existe ni una persona en toda la tierra que tenga excusa delante de Dios. Eso contesta la pregunta de los que dicen, ¿y qué del pobre indígena allá en el Amazonas que nadie le ha predicado el Evangelio? Pobre inocente, déjeme decirle, no hay ni un solo inocente. Romanos 3:10 dice que no hay nadie, ni uno solo, que busque a Dios. Y Romanos capítulo 1 dice que a todos Dios les ha dado a conocer lo suficiente de Él. Pero ¿qué han hecho los hombres conociendo quién es Dios? Han suprimido esa verdad, han decidido adorar a los animales y a las bestias antes que a Dios, se han tornado en su propia maldad, Dios los ha dejado, han caído en la homosexualidad, el lesbianismo, todo ese mugrero, hombre con hombre, mujer con mujer. Dice que Dios, porque ellos insistieron tanto en su propio pecado, en su propia maldad, los abandonó. Como que Dios echó un paso para atrás y los abandonó, en lugar de proteger su mente y su corazón, que es algo que solo Dios puede hacer. Mire el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí Pablo muestra cómo el Señor, a los que insisten en su maldad, los deja que se revuelquen en su pecado, que vuelvan a su vómito, como describe otro escritor del Nuevo Testamento, y todo lo que pasa es que se hacen cada vez más perversos, cada vez más torcidos en su razonamiento y en sus acciones. ¿Sí o no es la dirección que llevamos en todo el mundo? Un ejemplo bien fácil, los que ven películas, el rating de las películas, PG-13, Parent Guidance 13, años de 13 años, que de ahí pueden ver lo de 13 años, contiene homicidios, contiene mucha incitación al sexo, sensualidad. La Biblia dice que en los últimos tiempos lo que es malo se llamará como bueno, lo que es bueno se llamará como malo. Todo está al revés. ¿Quién es el que inspira todo esto si no es Satanás? Y Dios ha dejado al hombre en su propio razonamiento, en su propia maldad, en sus propias acciones. Y cada vez en su propio razonamiento se hacen más torcidos. Pienso en el adoctrinamiento de la evolución en las escuelas. Una teoría que no tiene ni la más mínima prueba de que es verdad, pero es metida en la cabeza de los estudiantes como si fuera la verdad que domina y gobierna todo lo que sucede en la creación. La estupidez del humanismo, diría yo. El ecumenismo es otra manera en que Dios ha dejado al hombre. Entre las diferentes religiones, el empuje por la unidad, la búsqueda de la unidad. Este tipo que le digo, Bernard, en la radio, si usted es católico, no se salga. Si usted es mormón, no se salga. Si usted es testigo, no se salga. Pero venga, hagamos fiestas todos juntos. Me hace acordar de mi hijo, quería evangelizar a otro niño en la escuela. Mi hijo, ¿cuántos años tiene? ¿27 o 8? 8. Y le dice él a este niño, ¿tú qué eres? ¿Cristiano, católico o pentecostal? Dije yo, wow, qué bien eso, la distinción. Pero aún están siendo entrenados en las escuelas a pensar, ¿cuál es tu religión? Es decir, you're entitled to your religion. Tú tienes derecho a tu religión como la quieras. Sí, es lo que Dios dice. El hombre ha sido abandonado por él. Muchos, porque insisten en su maldad y no quieren reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Es peligroso insistir, hermanos, en un pecado. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Lo peor que a usted le pueda pasar, como lo muestra Apocalipsis, estoy tratando de buscar una aplicación aquí, es que Dios le abandone a usted en su maldad. No le dé lugar al diablo. Sométase a Dios, como dice la palabra. Resista al diablo. No le dé cabida en su hogar, no le dé cabida en su vida, es su enemigo. Él no le va a dar tregua, no le va a mostrar compasión, va a tratar de destruirlo si puede. Dios abandona al hombre en su pecado y eso es lo que le da. Hablando de esta nación, me preguntaba a mi hijo, ¿por qué Dios nos ha permitido tener un presidente como el que tenemos, alguien tan corrupto? Digo, él representa lo que es esta nación y esta nación está recibiendo lo que merece y Dios se lo está dando. Y no creo que se vaya a poner mejor. Regresando al capítulo 13, le da aliento de vida a la imagen. Esta bestia llega a lo máximo en cuanto a la blasfemia y a la usurpación del poder de Dios hasta poder dar vida, poder que Dios le permite, porque es lo que la gente quiere. Y así son engañados más. Y esta imagen no solo habla cuando cobra vida, sino que lleva a ejecutar a los que no la adoran. Un dicho que dice: el diablo mal le paga a los que bien le sirven. Todas estas señales son ciertas, son poderosas y son efectivas para engañar a las personas. Así que o adoran a la bestia o los matan. El verso 8, ahí en el mismo capítulo, dice: y la adoraron todos los moradores de la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y los que no huyeron con la mujer, los creyentes, esos son los que son muertos porque no adoran a esta bestia. Todos ellos son masacrados. Y esta no es cualquier imagen, tiene aliento de vida y habla. Pero los que no adoren, los martirizan. Y estaba pensando en esto, la martirización de los que no adoraran a la bestia. Durante el Imperio Romano, era requisito de parte de los emperadores, césares, que significa que son dioses, y son la combinación de todo el sincretismo de todos sus dioses en ellos, representando lo máximo de la deidad de acuerdo a ellos. Y lo que tenían que hacer era quemar incienso delante de la imagen del César, y eran aceptados como ciudadanos, no tenían problemas para comerciar, para hacer lo que quisieran. Pero los cristianos no quemaban ese incienso, una pizca nada más, un poquito nada más. ¿Qué tiene? Al cabo, pues la intención no es toda de yo adorar eso. ¿Qué tiene que haga eso? Ellos preferían morir. En el libro de los mártires de Fox, si usted lee este libro, hay cientos de narraciones de hermanos que murieron martirizados porque no se doblaron ante las imágenes de los césares. Se considera que después de ese periodo, durante el oscurantismo, fueron asesinados más de 50 millones de cristianos a manos de la Iglesia Católica. Y durante el Imperio Romano, millones que fueron masacrados. Y durante el tiempo moderno tenemos ejemplos como el de Asia Bibi, una hermana en la fe en Pakistán, mamá de dos niñas, que fue condenada a muerte porque en su trabajo, trabajando en el campo, compartió del Cristo vivo con sus compañeras de trabajo. Llamaron a la policía, la condenaron de blasfemia porque declaró que Cristo está vivo y que Cristo es Dios. Lleva 2 años en la prisión. Ha pasado por 40 juicios casi. Está esperando su muerte. Ella misma tiene que cocinar su propia comida por temor a que la envenenen. Porque los radicales musulmanes dijeron: si el gobierno no la mata, nosotros la matamos. ¿Por qué? Porque confesó a Cristo como el Señor. Y para ellos eso es blasfemia. Tenemos ejemplos como lo que hacen en China. La persecución que hay contra los creyentes, los mártires que están muriendo hoy en día en China, en Sudán, en Corea del Norte, en Chiapas, México, en Colombia, en el área este de Colombia. Muchos países africanos, donde domina la religión musulmana, los países árabes, enemigos del cristianismo. Vivimos en un mundo anticristiano. El doctor Robert Thomas, en su comentario de Apocalipsis, concluye que en este capítulo 13 de Apocalipsis se presenta la muerte de todos los 144,000 que fueron sellados por el Señor para que predicaran el Evangelio durante los tres años y medio primeros de la gran tribulación. Muerte, 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 muerte. ¿Relacionado con qué? Con adoración. ¿Adoración a quién? Al diablo. Y los que adoran al Señor son muertos a manos del anticristo, a manos del falso profeta y a manos de la imagen de la bestia. En el capítulo 14 empieza a hablar del Cordero, no vamos a ir tanto allí, pero habla del Cordero con los 144,000 redimidos de él y muestra como que ya fueron glorificados. El Señor Jesucristo describe estos eventos. Miren Lucas 21, del 12 al 24. Lucas 21. Cuando está hablando de los últimos tiempos, Lucas 21, del 12 al 24, dice: by the way, un anuncio de parte de Jorge, el CD de la predicación, cuando introduje el tema del anticristo, que no usé mucho mis notas, que no lo pude predicar otra vez por eso, sí se grabó, está en la computadora. Hoy hicieron el máster y ahí van a estar los CDs, así que arréglense con Roberto, ustedes se ponen de acuerdo. ¿Qué va a pasar? Ahí están los CDs ahora, los están haciendo, así que puede pedir ese CD. Estábamos en Lucas 21, del 12 al 24, dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. ¿Con quién está hablando Cristo? Con sus discípulos, se está refiriéndose a los judíos. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seré llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo vais a responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría. Qué interesante, mire este verso cómo se ha usado torcido. Para los que tienen pereza de leer y prepararse en la predicación, preparar un tema de predicación, y dice: oh, es que Dios dice que no te prepares, que no pienses lo que vas a decir, que el Espíritu te va a dar lo que tienes que decir. El contexto de esto está hablando de persecución, está enfrente a la muerte. El Señor le dice: no te preocupes porque tengas que llevar tus notas. No te preocupes cuando te vayan a matar, porque el Espíritu Santo te dará que decir para que testifiques hasta tu muerte. De eso está hablando aquí. Yo daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Está hablando de su salvación. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Sufrimiento, sufrimiento, persecución, persecución, muerte, y esto trae gloria y honra al Señor. A Él le ha placido que ellos mueran así. Eso es lo que sucede ahí cuando no adoran a la imagen de la bestia. Versos 16 y 17, regresemos al capítulo 13, ya casi vamos a terminar. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Mire, los marcan como identificación de que son los que adoran a la bestia. No es como que los forcen para que sean marcados. Si usted se fija, hoy en día, yo antes cuando era supervisor en el Machine Shop, veía que a veces llegaban algunas esposas de los que trabajaban allí muy orgullosas y se levantaban: mira mi nuevo tatuaje, mira mi nuevo tatú. ¿Qué representa eso? Se están identificando con algo a lo que ellos adoran. En realidad eso es lo que está identificando, muchos tatús. Ese es el hecho de los tatuajes. Y lo que sucede aquí es que están tatuando a esta gente o están marcando a esta gente. No dice qué tipo de marca es, dice que en la mano derecha o en la frente, lugares donde son muy notables, y ellos voluntariamente se van a querer poner esa marca porque se están identificando con el que ellos adoraron. Cuando miramos en el verso 4, cuando dicen: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y después, cuando se afirma que resucitó de los muertos, después cuando la imagen habla, tienen todo lo que humanamente el hombre quiere en su propia maldad, en su propio humanismo, para responder ante el engaño de Satanás. Y se pone la marca. No dice aquí que es la marca. Aquí no dice que es un chip. No me venga con cuentos que esto es un chip. No estamos en la gran tribulación. Nadie sabe cómo es esto. No hay manera de probar eso. ¿Ok? Aquí dice que es una marca. No dice qué marca es. De acuerdo al texto, mire, hermanos, tenga cuidado, por favor. Tenga cuidado. ¿Cómo puede probar usted, de acuerdo a lo que el texto dice, que esto es un chip? Que es la creencia más común. ¿Cómo lo puede probar? No hay manera. El texto no nos está diciendo nada de eso. Así que no le pongamos a la escritura algo que no está diciendo. y dice que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Con esto pone más presión sobre los hijos de Dios, porque ellos no se van a poner esa marca, ya no pueden comprar, ya no pueden comerciar, van a tener todas sus necesidades, van a escasear y van a ser perseguidos más fácilmente para que los maten. Es el propósito de lo que está haciendo, y asegurar la adoración de todos los demás. Y estos se ponen esa marca para escapar de la ira temporal de la bestia y reciben los beneficios temporales de servirle, pero quedan marcados. Mire, capítulo 14, versos 9 al 11, quedan marcados para recibir la ira de Dios, los que se ponen la marca de la bestia. Y hay gente, antes de entrar aquí, hay gente que oye Apocalipsis y le da miedo, ay, que la marca y que esto. Mire, hermanos, si alguno de ustedes se queda durante la gran tribulación y el Señor le salva durante la gran tribulación, usted no va a tener temor a la marca de la bestia. Usted va a tener temor de no tener la marca de Dios en usted, porque usted va a saber. Mire lo que dice aquí, verso 9 en adelante. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por un tiempecito, no, por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Igual lo podemos aplicar al cristianismo hoy en día. A usted no le da temor predicar el evangelio con una persona que no conoce, ¿cierto que no? A usted le da temor no predicarle porque va a ofender al Señor, porque su enfoque es el Señor. Es al revés, el diablo nos quiere decir las cosas al revés. Debería darnos temor no predicar el evangelio. Debería darnos temor no recurrir a la palabra del Señor. Debería darnos temor con Dios no leer, no orar, no clamar por la evangelización que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Mateo 28, 19, 20, la gran comisión. Debería darnos temor. Aquí lo que dice la palabra muestra esto. Si nos quedamos en el capítulo 13, claro, nos podemos llenar de terror, pero tenemos que seguir adelante y ver quién es el que está a cargo. Satanás va a causar sufrimiento sobre los que aman al Señor, y los va a matar, y los va a hacer pagar con sufrimiento aquí en la tierra, pero su muerte es nada más la puerta a la eternidad. Pero los que se dejan poner esa marca de la bestia por la eternidad, Dios los va a estar atormentando para siempre. No es el diablo, créame, el diablo no está en el infierno, él no ha llegado ahí todavía. El diablo va a ser encerrado por 1,000 años cuando el Señor venga y establezca su reinado. Después lo sueltan, engaña a las naciones cuando lleguemos al capítulo 20, y después es lanzado de allí al lago de fuego a ser atormentado. ¿Quién lo va a atormentar? Dios. Satanás no tiene autoridad para atormentar a nadie. Tiene autoridad para engañar a la gente, para perseguirlos aquí en esta vida. Pero esta vida no es nada comparado con lo que viene en la eternidad. Es allí donde tendremos que poner la mirada. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned tus ojos en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Quedan marcados para que la ira de Dios se descargue sobre ellos por toda la eternidad, sin ninguna esperanza de que algún día termine su tormento, ni de día ni de noche. Todos los que no se ponen la marca de la bestia quedan bajo persecución, sufrimiento, pues no pueden ni comprar ni vender, quedan sin acceso a sus necesidades básicas y a toda necesidad, lo cual eventualmente los lleva a ser identificados con facilidad, quedando a manos de la bestia para ser asesinados. Pero ya vimos la semana pasada donde dice que ahí está la fe y la paciencia de los santos. Si alguno mata a espada va a ser muerto. Si alguno lleva a la cautividad va a ir. Verso 10. Ese es el propósito de Dios, ese es el decreto de Dios, así que los creyentes aceptan el decreto de Dios con paz en su corazón. Y después dice que la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, está hablando qué tipo de marca es. La marca es consistente con el nombre de la bestia. Y el número de su nombre indica que su nombre es escrito con números. Las letras que forman su nombre representan algunos números. Verso 18, aquí hay sabiduría. Aquí llegamos al verso 18 para cerrar este capítulo. Y aquí nos da la clave para saber qué es el 666. ¿Están listos? ¿Quieren saber qué es el 666? Algunos de ustedes ya saben, ya lo enseñé antes. Pero miremos qué es el 666. Ahora acuérdese, yo voy a hacer solamente lo que el texto me dice. ¿Usted viene con ideas de qué es el 666? ¿Usted ha escuchado comentarios? ¿Ha visto películas? Olvídese de todo eso. Sáquelo de su mente, póngalo allí en el tarrito de basura y escuchemos lo que Dios nos deja saber aquí. Vamos a ver la evidencia de qué es esto. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Dice que hay sabiduría y hay entendimiento para conocer qué es esto. ¿Quién tiene la sabiduría y quién tiene el entendimiento para saber qué es el 666 hoy, cuando el 666 no sabemos qué es? Cuando hoy no existe esa marca. Cuando hoy no está el anticristo gobernando a todo el mundo. Cuando hoy no tenemos al falso profeta haciendo caer fuego del cielo. Cuando hoy no tenemos todo esto que nos está diciendo el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. Entonces, ¿para quién es esta sabiduría? ¿Para quién es ese entendimiento? Es para los que están dentro de la gran tribulación. Este personaje no ha venido, así que no podemos adelantarnos. Esta marca no está aquí todavía. No hay manera hoy en día de saberlo. Es algo para el futuro. Todas las claves para entender esto están contenidas en este mismo verso. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente. Es algo dado por Dios para los que lo van a poder descifrar. Pero ¿cómo lo vamos a descifrar hoy si no tenemos un anticristo con nosotros? Tráigame uno y a lo mejor tratamos de descifrarlo. Pero está difícil, porque no coincide con ese. Mire Daniel 12, versos 9 al 10, para que mire lo que el Señor nos muestra aquí. Daniel recibe profecía de parte del Señor, una visión acerca del futuro. Daniel habla mucho parecido como Apocalipsis. Y Daniel, cuando ve la visión, el que le está presentando la visión le habla de tener entendimiento para comprender. Mire lo que dice aquí, es el mismo principio, Daniel 12, versos 9 al 10. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas. Ok, aquí hay una respuesta: están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El 666 es algo que está cerrado y está sellado hasta el tiempo del fin, porque no tenemos un anticristo hoy en día. Verso 10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Está hablando de la salvación en ese tiempo. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Cuáles son los entendidos? Los que estén en el tiempo de la gran tribulación. Ellos van a entender de qué está hablando eso. Ellos van a poder discernir. Hay sistemas que se han querido usar para descifrar qué es el 666. Se han salido con teorías, con conclusiones. Uno de los métodos que se ha usado se llama gematría. Gematría es cuando toman las letras del alfabeto hebreo. Por ejemplo, en el libro de Salmos 119, vaya conmigo ahí rápidamente. No nos vamos a tomar tanto tiempo, pero para mostrarles un ejemplo. Salmo 119. El Salmo 119 está escrito en porciones de acuerdo al alfabeto hebreo. Y su Biblia, seguramente, si tiene Reina Valera, a lo mejor lo va a tener allí. Salmo 119, al comienzo, en medio, en la parte de arriba, antes de la palabra, dice Alef. En el verso 9, en la mitad, dice Bet. Verso 17, en la mitad, dice Gimel. 25, dice Dalet. En hebreo, Alef es 1, Bet es 2, Gimel es 3, Dalet es 4. Así sucesivamente, cuando llega al 10, empieza a saltar al 20, al 30. Eso se llama gematría. Entonces, los hebreos desarrollaron este sistema de buscar significado dentro de los nombres. Pero lo que han concluido los que han hecho esto, unos dicen que era Nerón, otros dicen que era el emperador Dionisio, que fue el peor de los emperadores para perseguir a los cristianos. Pero resulta que hay que manipular números, hay que cambiar cosas, porque a veces el alfabeto no da ese número y no tiene que ver con lo que el Señor nos está diciendo en realidad. Así que De todos los métodos que se han usado, ninguno ha tenido éxito para demostrar qué es esto. No se puede. Todo lo que conocemos es lo que el Señor Jesucristo nos está dejando ver aquí a través de esta profecía. Así que para saber con certeza qué es el 666, hermanos, hay que esperar. Aquí está mi propuesta. ¿Cuántos quieren saber por seguro qué significa el 666? Aquí está la fórmula. Lo que tiene que hacer, quédese después del rapto de la iglesia, espere la gran tribulación y antes de que le corten la cabeza, el Señor le va a dar entendimiento de qué es el 666. Cuando usted esté bajo el gobierno mundial del anticristo, cuando usted esté viendo al falso profeta haciendo las señales que hace del cielo, cuando usted esté viendo la imagen de la bestia que habla y ordena que sean asesinados todos los que no adoran su imagen. No hay otra manera. Esa es la solución al 666. Y si usted está en medio de eso, Dios quiera que no, clame que el Señor le conceda que usted se pueda arrepentir. La obra de la salvación le pertenece al Señor y a nadie más. Esa es la palabra que Dios quiere, no quiere que ninguno se pierda. No es el deseo del Señor que ninguno se pierda. Ahora, si hay gente que se queda durante la gran tribulación, y si a usted le tocara estar en la gran tribulación, mi fe es que el Señor viene pronto. Yo no puedo dar fechas, pero mi fe es que Él viene pronto. Los que mueran como mártires, dice la palabra, que reciben mayor gloria que los que no. Así dice los textos. Así que no es completamente malo que eso pase. Ahora, arriesgarse a ser salvo durante ese tiempo. Yo creo que el día de la salvación es hoy, no es mañana. Yo creo que el día de la salvación es ahora. Usted que está aquí escuchando este mensaje, que está viendo la realidad de lo que viene sobre la tierra, es hoy. Si usted se ha estado resistiendo al mensaje de la salvación, abra su corazón, clame al Señor, humíllese. ¿De qué le sirve el orgullo, la vanagloria, la resistencia, la rebelión contra Dios? Solamente va a causar sufrimiento, sufrimiento y oscuridad sobre su vida, y cada vez es peor. Usted puede venir al Señor Jesucristo el día de hoy. Usted puede tener la salvación, la garantía de ser sellado con el sello del Espíritu Santo, para que la ira de Dios no venga sobre usted, para que usted sea salvado de la ira de Dios. La ira del diablo no es nada, porque es temporal, es permitida por Dios con un propósito, pero la ira de Dios, esa no se va a acabar, esa es eterna, esa es para siempre. Haciendo un resumen de lo que hemos visto en todo el capítulo 13, Juan presenta un gobierno mundial. El mundo está esperando un gobierno mundial, todo se está moviendo en esa dirección. Como dice, me acuerdo de un chiste que mi esposa me cuenta y dice, no nos hagamos. Y creo que ese es un término mexicano, no nos hagamos, porque está a la puerta. Habrá una economía mundial. Ustedes ya lo han visto, creo que en países de Centroamérica usan el dólar, otros usan el euro. Hay un empuje para unificar toda la economía mundial ahora. Y país grande que es afectado por su economía, casi todo el globo es afectado. Hay un empuje para que eso llegue. Hay una persona que se va a levantar, una persona clave, que va a solucionar todos estos problemas y va a poner esa unidad mundial que el mundo está esperando. Habrá una religión mundial también, que la describe más adelante, la vamos a ver como Babilonia, la gran ramera. Los santos, los hijos de Dios, comenzarán a ser martirizados en mayor número que lo que hay ahora. Y en su gran mayoría morirán los creyentes. Satanás, en su último y más grande intento por lograr que el mundo le adore, está en su máxima expresión, sin ninguna máscara. Habrá muchas señales, muchos milagros, muchos prodigios que va a engañar a muchos para que adoren no a Dios verdadero, sino al diablo. Y otra cosa que yo veo, hermanos, no hay ninguna señal en los textos de la Biblia que indique que la iglesia tenga dominio sobre la tierra o parte de la tierra. Al contrario, todo indica que la iglesia será arrebatada y que lo que viene es ningún terreno ganado en cuanto a dominio de parte de la iglesia o de los creyentes. Esas promociones que hacen hoy de ganar ciudades y países, no lo crea, no es verdad, no es lo que la Biblia dice. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, uno por uno, familia por familia, persona por persona, no paren predicar el Evangelio, no paren, porque somos llamados a hacer eso. Pero no se crean estas campañas que están engañando a la gente, porque ni siquiera sucede lo que ellos dicen. La Biblia no nos muestra eso. El dominio de los creyentes sobre la tierra va a ser en el reinado milenial, y eso es después de que pase toda la gran tribulación, pero no antes, no está en la Biblia. El tipo de adoración al tiempo final es la expresión máxima del humanismo, la apostasía abominable, satánica y blasfema. ¿Y qué vemos hoy en día? ¿Qué vemos hoy en día? ¿Qué es lo que usted ve hoy en día? Yo no veo televisión, no tengo cable, nunca he tenido. Leo las noticias, escojo qué es lo que quiero. De lo poco que miro y veo, digo, wow. ¿Cuál es la evidencia que tenemos hoy en día? Todo se está moviendo rápidamente en dirección a lo que hemos estado leyendo que Dios dice en el libro de Apocalipsis. Y quiero cerrar con este texto en 2 Corintios, versos 16 al 22. Perdón, 2 Corintios, capítulo 16, verso 22. Son palabras de Pablo al terminar su segunda carta a los Corintios, y se refiere, perdón, es 1 Corintios, no 1 Corintios 16, 22. Es su primera carta de Corintios, y se está refiriendo a la venida del Señor. Y dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, quiere decir sea maldito. El que no ama al Señor Jesucristo no espera su venida, no le importa si el Señor viene o no, nunca piensa en esto, no ora por la venida del Señor, no está en sus planes, no está en su radar. Vive su vida ocupado aquí y allá, nunca piensa en la venida del Señor. Ese es un maldito, ese es un anatema. Y dice Pablo: el Señor viene, Maranata. ¿Dónde está usted hoy? ¿Quién es usted? ¿Puede usted responder a esa pregunta? ¿Quién es usted? ¿Dónde está su corazón? ¿Qué muestran sus acciones? ¿Qué muestra su vida? Si usted está en el Señor, siga predicando y llénese de ánimo, porque el que triunfa es el Señor. Pero si usted no está en el Señor, usted está bajo maldición y puede salir de ella. Cristo quitó toda maldición cuando Él murió en la cruz del Calvario, cuando murió por sus pecados. Vamos a ponernos de pie y a cerrar.